Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde en el 101.0 repasamos la actualidad deportiva en forma de titulares. Hasta las 4 de la tarde en el 104.6 en COPE Más Vitoria la vamos a ampliar. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica, les saluda detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este viernes 12 de abril del 2024, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Baskonia será octavo o décimo en la Euroliga al término de la última jornada que disputa hoy a las 8:30 en Bolonia frente a la Virtus. Si gana, será octavo y eso le llevará el play-in a enfrentarse a domicilio, en este caso en Belgrado, al Maccabi de Tel Aviv. Si pierde, caerá al décimo puesto y tendrá que viajar hasta Estambul el próximo martes para enfrentarse al equipo más en forma ahora mismo de este play-in, que es el Anadolu Efes, y que ayer borraba del mapa al Estrella Roja. Veremos qué partido nos toca, porque la Virtus lleva 6 partidos sin ganar en la Euroliga, 2 de 8 en los últimos 10 encuentros. Baskonia tampoco está demasiado fiable, pero eso sí, viene de ganar al líder, al Real Madrid, en el Wizzing Center.
Deportes. Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Ahora me preguntas, la verdad que lo he olvidado de este partido y contra Madrid y con Valencia, pero yo creo que este equipo es un muy buen grupo de jugadores y como personas, y solo tenemos que encontrar esta mejor manera de que cada uno da a su máximo. Esto es que estamos buscando, y no es siempre así, pero tenemos que intentar, y esto para dar a máximo de sí mismo, de cada uno, es jugar agresivo y jugar rápido.
Deportes. Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
En principio, con todos disponibles, el Deportivo Alavés dará la convocatoria mañana después de la rueda de prensa de Luis García Plaza de cara a esa reanudación y a fin de campeonato, recta final de la Primera División. Lucas Boye y Uzuni eran dudas para el equipo nazarí, pero definitivamente parece también que van a estar en ese partido de las 4 y cuarto del domingo frente al Granada. Por cierto, en Baskonia, a las 12:30 el domingo, en el Fernando Buesa Arena, retoma la Liga ACB contra el Breogán.
Deportes. Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Y el dueño del campo de Mendizorroza, o sea, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, va a celebrar también los 100 años del mejor campo de fútbol de la provincia. El 27 de abril, Maider Echevarría es la alcaldesa.
Lo vamos a hacer abriendo el campo a la ciudadanía, con 3 visitas guiadas en las que se podrán conocer los entresijos de la centenaria instalación. Estas visitas van a tener lugar los días 23 y 30 de abril. Con motivo del centenario, el 1 de mayo, Mendizorroza va a acoger un partido amistoso entre las gloriosas, entre el Alavés femenino y el Athletic Club femenino.
Deportes. 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 Número 5.
Precisamente las gloriosas juegan en Logroño el domingo a las 5. Retoman campeonato de la segunda división. Araski mañana visita las Islas Canarias a las 8 de la tarde, también para ir terminando la temporada. El filial del Deportivo Alavés recibe el domingo a las 12 al Arenas de Guecho. La programación sigue en COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Más Vitoria.
Estar informado.
Está claro, lógico, que es mucho mejor ser octavo. Entonces, en todo caso, en este caso tendríamos 2 posibilidades para entrar. Y en caso de allí, teníamos 2, pero más difíciles, ¿no? Una, esto como octavos, si pierdes primero, juegas en casa, segunda. Y allí, si ganas primero, otra vez juegas fuera. Pero bueno, pensamos y queremos ganar este partido y vamos a Bolonia con esta mentalidad. Un equipo que está jugando muy bien y está jugando, tiene jugadores que están jugando mucho tiempo juntos, tiene muchos canastas por automatismo de sistema porque se conoce muy bien. y como colectivo son muy buenos, pero dentro de este colectivo hay dos jugadores que destacan y que hacen este desbalance de cada partido. Es Şengelya, que puede jugar en poste bajo, ya lo conocemos allí, que puede asistir, y Bellinelli, que la verdad es un jugador seguramente uno de los mejores tiradores y sobre todo mejor con movimiento sin balón. Muy listo y la verdad que me sorprendió mucho jugar así bien esa temporada.
Rubén Gazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos hoy largo y tendido, así que vamos por partes, compartimentar un poco todo, y porque hay varios temas de los que hablar, temas sobre que vienen del pasado y que también tiene que ver con lo que puede ocurrir en el futuro más próximo de este Vasco. En el momento, lo que tenemos es hoy el partido a las 8:30. No es el Mediolanum, ¿no?
No, ya no, es que ahí hay que averiguar un poco.
Claro,
el
claro.
Virtus históricamente tenía el Palamalaguti, es donde jugaba Baskonia la final, ¿no? De 2001 de Bolivia.
Cierto.
En realidad eran pabellones, hay pabellones de la ciudad de Bolonia. Está Palamalaguti, no era exclusivo de Virtus, pero sí que era donde más reconocible era ver a la Virtus. Porque luego estaba Paladocha, que era más pequeño, jugaba Fortitudo. Pero en el Paladocha actual también ha jugado Virtus estos últimos años, vale. Un partido suelto. Donde juegan ahora es el Virtus Segafredo Arena.
Vale,
que es,
vale.
Pues
vale.
Para que la gente se haga un poco la idea, el BEC de Baracaldo, ¿no?
Vale.
Una feria de muestras donde hay muchos locales muy grandes y donde se puede albergar partidos a un cesto. De hecho, no siempre, o a veces ha sido un pabellón u otro el que es donde ha jugado Virtus sus partidos, dependiendo de la disponibilidad de los locales, ¿no? Entonces, con una capacidad desmontable de 10.000 espectadores, pues a veces juegan en un recinto del propio complejo, a veces en otro, y es donde están jugando de manera provisional porque se está construyendo un gran pabellón, ¿no? Para los próximos años, que todavía están obras, y de momento pues tienen esta solución provisional, y no sé lo que realmente ha pasado con el Palamalaguti, si ahora se destina a otro tipo de eventos y no ya a baloncesto. Esa es un poco una cosa pendiente que tengo por averiguar.
Pues sí, porque me he ido yo a Milán a decir el otro, pero bien. Está bien esta cuestión, porque yo pensaba también que habían abierto ya el nuevo pabellón, pero todavía no es para esta temporada, porque, para Virtus no ha terminado tampoco la Euroliga con este último partido, no va a terminar porque está ya clasificado para el play-in. Ya vamos a ver en qué posición, porque ahora, después de los partidos de ayer, Rubén, y ya me sirves también como la información del día, pues Baskonia o es octavo o es décimo, no tiene otra opción.
Claro, es solo esas dos opciones, porque sí o sí Efes, Anadolu Efes va a quedar noveno. Puede haber eso, ¿no? Ha ido remontando posiciones estas últimas semanas y ya se ha hecho con la novena plaza, ¿no?
Eso es.
Entonces, ¿qué diferencia hay entre acabar octavo o acabar décimo? Pues que si acabas octavo y tu duelo es contra Maccabi el próximo martes.
Correcto.
La victoria del equipo que gane ese duelo va directamente a los playoffs. ¿Para qué? Para luego acabar de iniciar los playoffs como séptimo clasificado.
Séptimo, con lo que se enfrentaría, que es Panathinaikos, ¿no? Después del resultado de ayer.
Sí, vale. Panathinaikos está en Mónaco.
O sea, que si se gana primero a la Virtus y se gana después a Maccabi, que es también clasificado.
Que está en séptima plaza y ahí es inamovible porque tiene.
Eso es. Ventaja. Y que juega en Belgrado.
Sí, incluso van a jugar en el Stark Arena, sin público, pero
claro, claro.
En el, bueno, ahí no sé si es muy relevante o no el cambio de escenario, pero igualmente sin público.
Bueno, pues en el Stark Arena, si se gana allí a un partido, Baskonia acabaría séptimo en la fase regular, superando, y además por varios puestos, las anteriores temporadas, y se enfrentaría al segundo clasificado, que es el Panathinaikos. Pero bueno, hay que ganar dos para eso, ¿no? Porque si pierde ese partido contra Maccabi, tendría la segunda opción, que es lo bueno del play-in, y acabar tan alto, ¿no?
Sí, tendría que ganar, en este caso sería en Vitoria, porque tanto Anadolu Efes y Virtus habrían quedado por debajo de Baskonia al final de las 34 jornadas de la fase regular, y entonces el viernes próximo, dentro de una semana, se jugaría esa segunda repesca, ¿no? Esa contra el que haya ganado entre Anadolu Efes y Virtus para llegar al playoff. Pero si pierde Baskonia hoy, ¿no?
Eso es. Quedaría
en esa décima plaza.
Décima plaza, vale.
Y ahí entonces sí que se reducen ya las,
claro, Tienes que ir superando eliminatorias. Y la primera es nada más y nada menos contra el noveno clasificado que hemos quedado antes, que era Efes, sí, pero en Estambul.
Eso es. Y ahí el que pierdes se queda eliminado. Y si ganas, tienes que ganar otro segundo encuentro entre el perdedor. De Maccabi y Virtus. Entonces, claro, lo que más interesa en estos casos es ganar hoy y ganar el martes. Y eso es la vía más directa. A partir de ahí es lo que hemos hablado.
Claro, este tipo, claro.
Bueno. De dobles enfrentamientos, que además no hay mucho margen de espera, ¿no? Del martes sí o sí se pasaría al viernes.
Claro. Bueno, como se suele decir, los problemas en fila. Así que el primer problema es la Virtus, ¿no? La Virtus que llevaba un montón de partidos que no ganaba, como el inicio de la temporada, que ha renacido de alguna forma en la Lega en el último partido, venciendo al Venecia, ¿no? De Neven Spagia, que está haciendo una muy buena temporada en la competición doméstica italiana. Y que, bueno, vamos con esos precedentes, ¿no? ¿Cómo se nos da? La V negra.
Pues han sido 7 partidos en Bolonia ante Virtus desde el año 2000. En ese primer año de la Euroliga, del curso 2000-2001, pues fueron 4 partidos en Vipala Malaguti, ¿no? Uno de fase regular y 3 de la final a 5 partidos. Baskonia ganó en el que fue el primer duelo de la final y Bolonia cayó tanto en el segundo como en el quinto. Hubo ya después de esa gran época de esa Virtus Bologna con el patrocinio de Kinder, con jugadores como Ginobili o entrenados por Messina, ya vino la crisis en 2003. Baskonia ganó 85-110 en la quinta visita a este pabellón. Y en 2007 lo mismo, ya la dinámica de Virtus a nivel económico y deportivo era declive. Hasta que después de 15 años, la temporada pasada, Baskonia volvió a jugar contra Virtus en Bolonia y ahí fue Virtus quien se impuso por 88-83.
Bueno, esto es lo que suele hacer el equipo, bueno, lo que ha hecho el equipo vasconista en tierras boloñesas. Vamos a ver esta noche qué ocurre, porque, bueno, Rubén, primero, ¿cómo lo ves? Porque, claro... no son equipos que tengan ahora mismo una solidez, ninguno de los dos, ¿eh?
Sí que es cierto que Virtus, sobre todo en diciembre, ¿no? Cuando fue más contra el Baskonia en el Pasarena, llegaba en una posición privilegiada, cuartos clasificados y con unos registros pues, bastante más, a nivel estadístico, elevados que los que presenta ahora, que en los últimos 10 encuentros ha perdido 8, que acumula 6 derrotas consecutivas en esta Euroliga, que desde el 29 de febrero no ha vuelto a ganar. Y las sensaciones es que el equipo de Luka Banchi pues está en declive, pero también es cierto que Baskonia no es que le lleve mucha ventaja en eso, ¿no? Es que son dos equipos totalmente imprevisibles y que un día te pueden ganar a cualquiera y 48 horas después perder ante cualquiera. Entonces va a ser un partido entre dos equipos necesitados y al mismo tiempo muy inestables, ¿no? En cuanto a juego y rendimiento.
Que estoy viendo aquí la clasificación ahora mismo, claro, Virtus lleva de los últimos 10 partidos ganados 2 y perdidos 8. Es bien cierto que lleva 12-4 en lo que va de liga en su casa, en Bolonia, por el 7-9, que no está mal de Baskonia, a domicilio. O sea que los momentos son muy coincidentes, ¿no? Esas líneas, ¿no? De estado de forma de ambos equipos. Aunque los números, evidentemente, de Virtus en casa, sobre todo en el inicio de la liga, como bien decía Rubén, pues es que lo hizo tan bien que es precisamente las rentas de las que está viviendo ahora mismo. Bueno, dicho lo cual, nos podemos esperar cualquier cosa del partido y recuerdo, si ganas con ese octavo, si pierde décimo, y luego a partir de aquí ya. Bueno, la semana que viene, en una semana se liquida el bacalao, como se dice, en el play-in de la Euroliga para iniciar los playoffs. Bueno, hablábamos, ¿no? Del 2003, 2003 que le vino la crisis a la Virtus, un poquito más tarde, bueno, no mucho más tarde, ¿no? Ahí había un chaval brasileño, Rubén, Baskonia, que vino muy joven a Vitoria. Y que bueno, si hay un paradigma, ¿no? De canterano en Baskonia y de crecimiento, es precisamente Thiago Splitter, el número 21, que el día 5 de mayo, en el partido frente al Girona, pues va a subir a los cielos del Fernando Hues Arena para retirarle la camiseta. Una cuestión que yo creo que todos coincidimos que quizá llega tarde, pero ha llegado y que era absolutamente merecido, ¿no?
Sí, es que, bueno, eso, Thiago llegó en, 2000, en el año 2000, en enero, con apenas 15 años. En 2003 ya estaba jugando en el primer equipo, ¿no? Con Scola, con Luccioni, con Sergi Vidal, jugadores de esas leyendas vasconistas, ¿no? Y que casualmente, pues además, también son los que ya disponen de la camiseta retirada en lo más alto del Hues Arena. Y lo que dices, totalmente merecido por la trayectoria, por los títulos, por su implicación, por su crecimiento. Y sí, ha llegado tarde, pero al menos lo vamos a poder ver, ¿no? Que este reconocimiento. Y bueno, pues era una cosa ahí que estaba pendiente, sí. Como otros jugadores, ¿no? Que también tendría que tener este reconocimiento, al menos a nivel de eso, de recibir el aplauso del público, de tener su camiseta en lo más alto del techo del pabellón. Y ojalá sea una cita, pues eso, a recordar. Semanas contra el Girona.
Ahora vamos con ello, porque yo creo que no está mal repasar las preferencias de cada uno. Luego nosotros no decidimos, ¿eh? Nosotros pensamos que igual podría estar este. De momento los que están sí que nos parecen, ¿no? Los cuatro que están sí. Además hacen un quinteto perfecto, ¿no? Porque
claro,
tendríamos un base, un alero, un escolta, ¿no? Un ala pívot y ahora con Thiago el pívot, ¿no?
Y todos ellos, al menos, por separado, uno estuvo más tiempo de compañero con otros, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, en la temporada 2006-2007 están, si no me equivoco, estaban todos al mismo tiempo, ¿no?, en la plantilla, porque es el año que llega Rakosevic, Vidal, Prilloni, Scola y Thiago llevan ya muchos años en el equipo, y luego es cuando Scola se marcha a la NBA, pero permanecen los otros cuatro al menos un par de temporadas más, ¿no? Entonces es la gran época del Baskonia, ¿no? De jugar Final Four seguidas, de ganar Copas del Rey, de ganar Ligas ATV. Las que no se ganaron o se quedó muy cerca del equipo, que también hay que recordar eso, ¿no? Los éxitos no solo son los títulos, sino hasta dónde has llegado, y que igual a veces por un detalle, una jugada, te has quedado fuera o has quedado segundo, pero también Baskonia, esa trayectoria fue increíble, y es normal que todos los protagonistas de esos años estén homenajeados, y ojalá sean todos los que fueron y los podamos disfrutar, aunque sea años después, de nuevo en el Hues Arena.
La nota de prensa de Baskonia dice que debutó el 3 de octubre del 2004, pero ya jugó con el primer equipo antes, ¿verdad, Rubén?
Sí, es que la nota o la fecha que aparece es el primer partido de la Liga del 2004-2005, que fue en Bilbao, pero en Splitter sí que es cierto que por temas de nacionalidad, en la CB ocupaba plaza extranjero, y la primera parte de la temporada 2003-2004 no la jugó, jugaba solo la Euroliga. Pero a partir de enero, febrero, ya pudo jugar la Liga CB, porque de hecho ganó la Copa de Sevilla 2004 y él ya estaba.
Sí.
Era un jugador sin todavía igual demasiado protagonismo, claro. Pero ya aportaba, ya un jugador de la plantilla por derecho propio.
Eso es. O sea, que ya jugó la temporada anterior en la Euroliga, es. ya tuvo sus primeros minutos, además en la máxima competición europea con Baskonia.
Bueno, sí, porque él ayudó previamente, bueno, aparte de jugar en equipos de Baskonia cantera o en el filial. Estuvo también en Bilbao Basket cedido antes de que Bilbao Basket llegara a la CB. Pasó de Eva a Alep, y él, pues siendo tan joven y jugando plaza extranjero, fue muy importante en Bilbao para el equipo de
Chusito.
En aquel momento pudiera llegar a la CB. Pero sí que es cierto que Thiago ya llegó a jugar en el Baskonia antes de lo que marcaba esa fecha.
Bien, eso que es importante decirlo. Bueno, lo de las camisetas a ti te gusta, ¿no, Rubén? Esto de retirarlas y hacer este tipo de homenajes, ¿no?
Claro, pero porque Baskonia en ese sentido ha tenido una trayectoria de más de 6 décadas, de muchos momentos, de muchos éxitos y de jugadores muy emblemáticos. Entonces, a veces vemos en clubs o en equipos que han tenido mucho menos recorrido, menos éxitos o pocos jugadores tan relevantes que lo hacen, ¿por qué no Baskonia lo va a hacer, ¿no? Y yo creo que eso siempre es algo emotivo, porque conecta a los que vivimos esas épocas con los que no lo han vivido, pero les gusta conocer la historia o saber quién es ese jugador que aparece su nombre en la camiseta colgada. Y además el acto en sí, el homenaje o la retirada de la camiseta, pues es algo bonito de ver, ¿no? Lo vimos este año con Scola y años atrás pues con Prilloni y Sergi Vidal, que fueron los anteriores, Rakosevic, y bueno, pues es una buena costumbre que al menos se puede hacer de manera, yo qué sé, unas cuantas veces al año, una o dos veces al año, nunca estaría de más, ¿no? Este tipo de eventos.
Imagina que me dices, no lo entiendo, ¿eh? Teniendo una página sobre Baskonia que relata cada una de las vivencias de todos los jugadores y los equipos y del club durante toda su historia, dedicada y además fundamentada y cotejada absolutamente. Pero bueno, Rubén, bueno, Claro, han empezado hace poco, ¿no? Pero y no se puede retirar los números. Lo de los números también es una cosa, ¿verdad? Porque claro, no, es que antes era del 4 al 15. Entonces, si quitas un número, pues hombre, y había muchos de esos famosos jugadores con el mismo número.
Claro, en la NBA sí que retiran
el número.
El número y
claro, o sea,
a veces si el jugador deja, es decir, si alguien quisiera jugar, no sé, con el, bueno, yo qué sé, el 23 de Michael Jordan, si Jordan dejara su visto bueno a un jugador que quisiera usar, es algo ilógico que pase, ¿no?
Ya.
Pues sí que dejan jugar con ese vale. número. 23.
O sea, tienes que tener, es como el suyo ya, plazo, el número sí. es como suyo, ¿no?
Pero
no tiene
la
que
camiseta,
ceder.
Lo que hace Baskonia, pero porque dices, porque en la Europa o en el baloncesto ACB hasta el año 2000 o dos, no se usaban más números, solo se usaban del 4 al 15 y cuando había una retirada de camiseta pues se habilitaba el 16, por ejemplo, ¿no? Y claro, son números que se repiten, ¿no?
Pues mucho. Si yo recuerdo Nochoni, ahora, no sé, el 6, por ejemplo, ¿no?
Claro, si tú ahora, por ejemplo, el Pilloni que tuvo el 5 y el Chapu le retiran la camiseta más adelante, pues van a haber dos 5, ¿no? Entonces,
el 55 bueno, se puso cuando coincidieron la segunda.
Eso es. Entonces, bueno, pues al final es anecdótico, porque tú lo que estás retirando es la camiseta de ese jugador en concreto, eso, y llevar al 6 y otro llevar al 6, pues no pasa nada, ¿no? Al final es el reconocimiento en sí.
¿Faltan muchos o no para ti, Rubén?
Sí, porque, bueno, pues Nochoni yo creo que debería estar, pero haya sido una cuestión más de fechas o porque en su momento se iba a hacer hace unos años y no vino la pandemia, pero bueno, supongo que será uno de los que vengan,
sí.
Pero también habría que echar la vista atrás a los años 90, por ejemplo, ¿no? Cuando llegaron los primeros títulos, jugadores como Ramón Rivas, Pablo Laso, Perasovic, entrenadores de esos años, sí. Manuel Comas, o los anteriores, ¿no? Porque claro, Baskonia han pasado, hemos siempre relatado la historia desde los primeros años en categoría provincial, ¿no? De sí. muy modestos sí. a ir poco a poco creciendo y dar saltos
y subiendo y llegando a la élite.
¿Y por qué no? Además, en el año 2022, hace dos años, se cumplieron 50 años del ascenso, el primer ascenso a la Liga Nacional,
cierto.
A lo que es la CB hoy. Pues ahí tendría que haber habido ese homenaje, ¿no? Esos jugadores de la casa que en el momento y actualmente todavía muy vinculados a Vitoria, se les podría haber hecho. Pues yo creo que eso hay que tener un poco algunos criterios a seguir para homenajear jugadores de diferentes etapas, la relevancia que tuvieron en el equipo y por qué se les debe premiar y no solo los más modernos, que está muy bien, pero abrir un poco también el abanico, ¿no? a los anteriores.
Yo estoy de acuerdo, es así. Bueno, ¿qué vamos a decir si nosotros estamos detrás de la historia del baloncesto a la vez, ¿no? Pero es así, o sea, todos los templos, ¿eh? Todas las iglesias tienen sus capillas y dentro de sus capillas, ¿no? Van en los altares, ¿no? Destacando cosas, ¿no? Pues hombre, el templo del vasconismo es el Buesa, ¿no? Pues ahí hay sitio, yo creo, para muchísimas cosas y para el reconocimiento de muchísimas etapas que, evidentemente, las que están ahí arriba ahora mismo es que son tan gloriosas y tan galácticas, esto lo decía, ¿no? No, lo decía Joseba Sánchez, ¿no? El Baskonia Imperial, pues ese, es que es tan imperial que es tremendo. Pero bueno, está bien, ¿eh? Esto de Tiago y de que esté allí también este 5, que con Rivas yo creo que serían los 5 así como más relevantes en lo que hicieron, ¿no? Y en el tiempo que estuvieron, ¿no? Porque también yo creo que es importante haber pertenecido a Baskonia durante un tiempo largo de tu carrera, ¿no?
Claro, porque marcaron etapas y
claro.
Ramón Rivas se despidió ganando el primer y único título europeo del Baskonia y siendo importante en las finales anteriores que se llegaron, tanto en la Recopa de Europa como en la Copa del Rey, y bueno, y marcó una etapa a nivel de juego, de carácter, de liderazgo, es un jugador. Pues bueno, puede haber un jugador que puede marcar una temporada, pero a veces esa temporada se queda muy corto a
claro.
nivel de una historia. Y lo dicho, pues sí. Rivas, Perasovic, gente así, debería tener su reconocimiento.
Bueno. Y luego Brogan, ¿eh? Después de todo esto, de no la camiseta, sino después de Virtus Brogan, y después, claro, viene la vorágine del play-in y centrarte en la Liga ACB. ¿Cómo llevas tú esto? Y para terminar, Rubén, de la Liga ACB, que bueno, pues estamos aquí ahora, que si interesa, no interesa, que si interesa más, interesa menos, pero es que está Baskonia a un tris de quedarse fuera.
Claro, es que no hay margen de relajación, ¿no? Vienes hoy de Bolonia, pase lo que pase, vas a tener que jugar el martes sí o sí el play-in, también posiblemente viernes, fin de semana de Liga CB, y bien Brogan, que viene a Vitoria necesitado, porque se están jugando la vida. Es decir, ellos tienen una victoria más que el decis, que Obradoiro para no caer en zona de descenso, y ellos van a llegar como puedan a intentar arañar el triunfo en Vitoria ante un Baskonia que puede estar pensando en otras cosas, pero que lo normal en otros años podría ser hasta lógico un poco descuidar este partido, pero es que no puede, es que Baskonia tiene que ganar todo lo que queda o lo máximo posible, porque tiene que seguir el paso Manresa. Manresa está, no falla. Y si falla, pues Baskonia tiene que ganar. Si se hubiera ganado en Valencia el domingo, hubiese sido una buena oportunidad, ¿no?, para asaltar esos 8 primeros puestos, pero no fue así, y no solo tienes que ganar, sino esperar que otros pierdan. Claro. No, claro. Contra Breogán no hay opción de
estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y acaba la semana del play-in, ¿vale?, y viene Unicaja, o sea, así como para terminar, que es líder ACB, ¿sabes? O sea, que bueno... Así es el final de liga. El lunes, si te parece, Rubén, si encontramos un hueco, pues hacemos la previa del martes con quien nos toque, ¿vale? Del play-in, porque ahí tendremos tiempo también para, bueno, pues hablar de toda la actualidad del Baskonia, de lo que nos vaya surgiendo, del partido anterior y de muchas cosas. Eso sí, en formato un poco más breve, porque hoy entre Tiago la historia y tal se nos ha ido, pero bueno, merecía la pena la ocasión. Rubén Gazapo, vasconistas.com, la Biblia del Vasconismo. Hasta el lunes, gracias.
Venga, hasta el lunes.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
El domingo a las 4:15 se reanuda la competición y ya no para más en la primera división. Para todos, iba a decir para el Deportivo a la vez, pero también para todos los equipos. Jornada 31, en la que a las 4:15 los Cármenes, el Deportivo a la vez, se va a enfrentar al Granada, 19º clasificado, o sea, penúltimo, con 14 puntos. 32 tiene el Deportivo a la vez. Pues ahí están, ¿no? 18 puntos de diferencia, pero son 7 solo ahora mismo con el Cádiz, que tiene 25, que es un poco lo que viene a rebufo, ¿no?, del Deportivo a la vez. Esto, bueno, pues es una cuestión que preocupa de alguna forma al aficionado, no mucho, porque, bueno, la distancia es importante. El Cádiz ha sumado bastante poco y bastante menos que el propio Deportivo a la vez. Pero es verdad que, joder, que esto de tanto parón, pues uno pierde como el pulso a la competición, ¿no? Y esto veremos, porque seguro que pasa factura. Esperemos que no al Deportivo a la vez. Y un Granada que, bueno, pues está prácticamente, yo creo que más pensando en lo que va a ser el año que viene, en lo que tiene que hacer para finiquitarle esta temporada y en intentar afrontar el año en el Segunda División, que eso, que simples tenga o que simplemente sea una sola temporada, ¿no? El Alavés, por su parte, pues con todos disponibles. Vamos a ver qué convocatoria y qué es lo que dice Luis García Plaza mañana, ¿no?, en la previa de ese encuentro en los Cármenes de las 4:15 del próximo domingo. Bueno, no, el Alavés es que solo ha ganado una vez en Granada hace prácticamente 48 años, en el primer desplazamiento del conjunto vasco a tierras nazaríes. Los Babazorros vencieron en Granada en la primera jornada de la Segunda División en el curso 76-77, 2-3, fue el partido. García Verdura será el árbitro para el Granada Alavés del domingo, y el equipo nazarí en principio tiene la baja sensible de Melendo, porque o al menos no entrenó en la jornada de ayer. Vámonos hasta COPE Granada para que Jorge de la Chica nos cuente precisamente esa última hora del equipo granadino. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cuál es esa última hora?
Un saludo, muy buenas tardes. El Granada está a la espera de certificar matemáticamente su descenso. Sandoval, el tercer entrenador de esta temporada, lleva 2 encuentros y otras tantas en derrotas, aunque en el último partido disputado ante el Valencia el equipo merecía un mejor resultado. Han sido duda durante la semana Lucas, Boyé y Zuni, pero parece que ambos estarán el domingo sobre el terreno de juego. El 11 más probable estaría integrado por Batalla, Bruno Méndez, Ignacio Miquel, Miguel Rubio, Carlos Neva, Sergio Ruiz, Gumbau, Pelistri, Cornebu, Uzuni y Lucas Boyé. Sería el mismo del último encuentro, aunque hay que tener en cuenta que el técnico dijo que en estos últimos partidos haría oportunidad al mayor número de jugadores posibles, y ahí puede entrar alguna variación. El partido tiene un interés añadido, la presencia de Samu en el nuevo estadio de los Cármenes. El futbolista no llegó a jugar más que un partido esta temporada con el Granada, y fue la primera jornada en el campo del Atlético de Madrid, por lo que nunca ha jugado en los Cármenes con el primer primer equipo, aunque sí lo había hecho con el filial. Aquí se criticó bastante en su día la marcha de Samu, para lo que el Atlético de Madrid solo tuvo que pagar 6 millones de euros para hacerse con los servicios de este valioso delantero, cuyo concurso podría haber variado la triste historia del equipo rojo y blanco durante esta temporada.
Gracias, Jorge. Jo, que sí. La historia, si te toca en... Bueno, como al Deportivo Alavés, pues bien, no le das demasiada importancia, pero si eres del Granada, madre mía, lo que te pudiera haber dado, podría haber dado, ¿no? El delantero, ¿no? El melillense ahora en las filas del Deportivo Alavés. Ya les marcó además el primer gol, pero bueno. Bueno, pues esperaremos a las declaraciones de mañana de Luis García Plaza. Veremos si realmente mueve el árbol para este partido y si hay alguna, bueno, algún inconveniente en el aspecto físico en esa convocatoria y también en la conformación, ¿no?, del once que vaya y que va a jugar, ¿no?, en el Estadio de los Cármenes esta 31ª jornada frente al equipo nazarí. Esta mañana, hablando del Deportivo Alavés, por cierto, hemos estado ahí leyendo esta mañana el correo que, según Instagram y tal, que tampoco quiere decir demasiado porque quizá las fotos estén hechas de otro día y las haya puesto la mujer de Peterman así porque le ha dado la gana. Hoy han caído hoy, pero vamos, no hay ninguna referencia a la operación de rodilla de Peterman, que ha enviado algún parte, pero no ha dicho de qué le han operado exactamente de la rodilla. No sé si igual era acariciársela o hacer una cirugía importante, pero bueno, de momento no hay nada. Lo hemos leído hoy en el correo y nos ha llamado la atención, ¿no?, que no haya una referencia precisamente a eso, ¿no?, a una intervención en la rodilla, que siempre es complicada, yo creo. La intervención, bueno, el ayuntamiento es dueño de Mendizorroza y el ayuntamiento va a celebrar en cierto modo y de cierta forma los 100 años de Mendizorroza el próximo 27, bueno, se van a cumplir el 27 de abril, ¿no?, además en ese partido frente al Celta de Vigo. Esta mañana, Mayer Echeverría, alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, por lo tanto dueña ahora mismo de Mendizorroza, decía que es lo que se va a hacer.
El caso es que queremos celebrar los 100 años de Mendizorroza. Lo vamos a hacer abriendo el campo a la ciudadanía con 3 visitas guiadas en las que se podrán conocer los entresijos de la centenaria instalación. Estas visitas van a tener lugar los días 23 y 30 de abril. 2 visitas el primer día, una el segundo, y para participar en ellas habrá que inscribirse previamente. Son disponibles 150 plazas que asignaremos mediante sorteo. Más adelante ya vamos a dar a conocer los detalles de esta experiencia, que además, si os acordáis, impulsamos ya hace año y medio también y tuvo mucha acogida y mucho éxito, por lo cual, bueno, pues la gente nos decía que estaba encantada de conocer lugares del campo de Mendizorroza que normalmente suelen estar restringidos al público, como podrá ser lo que es el propio terreno de juego, los vestuarios, los banquillos. Y además de estas visitas, con motivo del centenario, el 1 de mayo Mendizorroza va a acoger un partido amistoso entre las gloriosas, entre el Alavés femenino y el Athletic Club femenino. Las entradas que os comentaba para este partido van a ser gratuitas para los abonados, lo primero, y también el ayuntamiento va a repartir 300 entradas también de una manera gratuita. La próxima semana, bueno, una vez tengamos organizado cómo va a ser el reparto de estas entradas, pues ya os daremos, si eso, más detalles.
Bueno, pues de la obra o de lo que se vaya a hacer o de que el dueño diga cómo está Mendizorroza o qué es lo que va a ocurrir, a pesar de que se ha ampliado en 5 años el convenio con el Deportivo Alavés, o que el inquilino también diga lo que va a pasar con Mendizorroza, no sabemos de momento nada. Veremos a ver si con que se acerque el 27 de abril y los 100 años hay alguna comunicación al respecto. Que no hay tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí porque llegan ya las 4 de la tarde. Nos escuchamos el lunes, mismo sitio, misma hora. Adiós.